Escuela de Verano. En Hora 25. Con Pablo Tallón.
Fernando Boraño, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues estoy pletórico de estar aquí, la verdad.
¿Hoy también pletórico?
Estoy levitando ahora mismo en el estudio. Qué pena que la gente no pueda observarlo.
Pero a lo mejor podemos poner streaming y que te vean levitar.
Tú imagínate. El primer programa de la cadena ser con levitación de los colaboradores.
Déjate.
Eso ni en la COPE, que son creyentes.
Ahí levitan, sí, de otras formas. Oye, que hoy empezamos la escuela de verano con un conocido desconocido, que no es una persona, que no es una ciudad, que no es un monumento, aunque habrá quien discuta que esto no sea un monumento. Pocos lo hemos pisado, por lo menos no en su esplendor. Muchos sí que lo hemos visto durante horas, aunque sea desde el sofá de casa. Y sí que es verdad que para un aficionado del Barça es casi un templo religioso. Y Fernando, hablamos de Wembley.
Ay, Pablo.
¿Wembley?
Tú y yo que nos estamos estableciendo ya como pareja cómica.
Pero esto mal, Wembley, ¿no? Cómica.
Vale, pero me tienes que sacar a relucir.
¿Wembley?
A mí, sabiendo que soy del español, en los templos del gozo.
Sí.
O sea, esto lo estás haciendo a propósito.
Bueno, es un poco por bajarte de esta levitación.
Esto es como hablarle a Ángel de Manuel Turizo.
Turicio.
Turicio, perdón, de verdad.
Claro, no, como te escucha Ángel se va a enfadar contigo también.
Sí. En fin, a mí me llaman el Jaboy Gordo en los comentarios.
¿Qué dices? Sí, ¿Jaboy Gordo?
El Jaboy Gordo me han llamado por los comentarios, sí. Pero no por mi intelectualidad, sino por mi antibarcelonismo. ¿Entiendes? Y vas y me haces esto, pero no voy a caer en tu trampa.
Ah, no, ¿eh?
No voy a caer. Ahora mismo voy a poner como prioridad mis intereses económicos y profesionales.
Sí.
Voy a dejar de lado mis sentimientos españolistas y voy a hablar bien del Barça. Esto es algo que he aprendido.
¿Vas a hablar bien del Barça?
Esto lo he aprendido de Joan García, que es el que me ha enseñado
a pasar del español
y a tirarme.
Oye, y tan contentos, ¿eh?
Sí, estamos muy felices, la verdad.
El himno tampoco te vas a animar a cantarlo, tampoco hay que
arriba. No, voy a llegar ahí, pero bueno, lo que no voy a hacer es caer en lo que mejor se me da, que es desprestigiar a ese club.
Venga, pues
no lo voy a hacer.
Pues de momento aparcamos la crítica al Barça.
Es un equipo más del mundo
y no pasa
con
nada.
El que hay que convivir y ya está.
Claro, Wembley, todo el mundo, casi todo el mundo sabe de lo que hablamos, es el estadio de fútbol más famoso de Inglaterra, ahí juega su selección, tiene más de un siglo de historia, aunque es verdad que el original lo demolieron y el nuevo tiene capacidad para 90.000 personas, lo diseñó Norman Foster, hasta aquí dices, bueno, datos que dices, bien, pues, un estadio de fútbol.
Datos mucho mejores que lo del Barça.
Así, para el interés de algunos seguro. No sé si todo el mundo sabe, y aquí el conocido desconocido, que es el estadio del mundo con más lavabos. 2.618.
Mira por dónde, ha jugado el Barça y curiosamente...
por lo que sea,
yo no quiero decir nada.
Que has dicho que no ibas a criticar.
No,
que esto,
no.
Esto hay quien dice que es por confort, hay quien dice que el antiguo olía a orín.
Ajá.
Por lo que fuera. La gente iba a ver partidos y no sé qué. Y cuando hicieron el nuevo dijeron, ¿sabes qué? Esto lo vamos a remediar. Que sea más cómodo y que no huela mal. Pero tú seguro que tienes alguna teoría al respecto.
A ver, pues no, mira.
En la que no vas a faltar a ningún culé.
Creo que Norman Foster aquí ha estado acertadísimo y que es lo que hay que hacer. Porque yo creo que Norman, mejor que nadie, conoce las texturas de la comida británica.
Sí.
Sí, a eso súmale la cerveza que se beben durante los partidos.
Que es mucha. Y caliente.
Que es mucha. ¿Tú sabes cuál es la mejor manera de acompañar una Guinness y un Fish and Chips?
No.
Con un primperán.
Primperán, sí. por lo de después.
Sí, es la mejor manera. Entonces, aquí el amigo ha sabido. Yo creo que por eso los ingleses llevan bombín.
¿Qué
por
dices?
Su proximidad al orinal.
¿Tú crees?
Sí.
O por falta de orinal.
Porque en cualquier momento se pueden venir por la pata abajo. Y por eso Sabina se ha hecho de derechas. Porque el bombín le ha llenado de mierda.
¿Qué dices?
Sí. Es una teoría mía. Pero
¿tú sabes que Sabina podría estar escuchándote? A lo mejor un culé no, pero uno del Atlético como Sabina a lo mejor sí se te ha enfadado ahora.
Bueno, yo aún así le sigo admirando, ¿eh?
Pese así,
a su miraje ideológico. Le sigo admirando.
Vale.
Eso que quede claro, ¿eh?
Estás porque quedando bien con los culés, con los del español, con Sabina y con los anti-Sabina, fíjate.
Exacto. No, yo soy pro-Sabina, pero bueno.
Eres hombre. Ciudadanos. Ni izquierdas ni derechas, ni contra Sabina, ni a favor de Sabina.
Esto ya me parece
demasiado faltón,
de
quizás. Del Barça, vale.
A mí en las radiografías se me ven los huesos. No sé si se me entiende.
Aquí lo vamos a dejar. Aquí lo vamos a dejar. Porque ahora hablabas de derechas. Yo no sé si sabías. Leí una cosa de Stalin. Es cierto que no se ha podido demostrar científicamente 100%, pero hubo un exagente soviético, Fernando, que aseguró que Stalin montó un laboratorio para analizar excrementos de rivales, de potenciales socios, insistimos que no se ha encontrado la evidencia en ese laboratorio, pero él asegura que sí, que por ejemplo, que en una visita que hizo a Moscú Mao Zedong, lo que hizo Stalin es hacer desconectar los retretes del sistema de alcantarillado para poder luego analizar esas heces, para, según él, tener más información sobre Mao. ¿Qué decía él? Si detecto niveles altos de triptófano en los excrementos, ¿qué quiere decir? Que está calmado Mao. Pero al revés, decía, si hay mucho potasio, es que está nervioso, es que ha sufrido insomnio. Esta era la teoría según este exagente soviético que tenía Stalin.
Vale, pues está claro entonces. Podemos decir que la inteligencia, que los rusos tenían la inteligencia en el culo. Eso es así.
Sería un sí.
Y
sí.
Que KGB podía querer decir caga bien.
Ah, ¿sabes? ¿Tú crees que va por ahí?
Sí, sí. En verdad que el propio Feijóo es estalinista, no sé si lo sabe.
Pero, ¿qué me estás diciendo? O sea, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, estalinista.
Él utiliza también la máquina de fango para medir a sus oponentes, ¿sabes? Y vamos, hace análisis de mierdas tan grandes que ya no reconoce la suya de la de los demás. Incluso saca algunas heces falsas, pero hay gente que se las come igualmente. En fin. Yo no sé si el comunismo está preparado para cambiar la hoz y el martillo por la escobilla y el rollo de váter.
Igual tiene menos épica.
Sí, sería la nueva simbología, ¿no?
Vamos a ver si nuestra experta pone un poco de luz en este asunto que tiene a priori tan poca. Yolanda Sanz, buenas noches.
Buenas noches.
Ella es profesora de investigación del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No sé si tiene algún sentido esto que cuenta el exagente soviético. Es decir, ¿podemos conocer el estado anímico de alguien a través de sus excrementos?
Bueno, con un análisis de heces o de los excrementos podemos conocer las características de nuestra microbiota, de los microorganismos que habitan en nuestro intestino y también de algunos de sus componentes bioactivos. Y lo que sabemos es que estas características son distintas en individuos sanos respecto a las características de la microbiota de individuos que tienen alteraciones del estado de ánimo, como puede ser, por ejemplo, la depresión. Nosotros, por ejemplo, en un estudio que hemos realizado, pues hemos detectado que hay menor concentración de bacterias que ejercen efectos antiinflamatorios y también cambios en genes que están implicados en la producción del triptófano, como decías tú en tu intervención hace un momento. Lo que todavía no hemos logrado es cuantificar y establecer estándares para calificar que estas desviaciones en la composición o funciones de la microbiota sean normales o puedan llegar a ser patológicas. Todavía no estamos ahí. Entonces, podríamos resumir la respuesta diciendo que, bueno, que no hemos llegado a desarrollar test con suficiente precisión en comparación con otros tipos de test que se utilizan en la práctica clínica.
Bueno, ojo que te pueden acusar de ser espía soviética.
por estar investigando esto.
Claro, claro.
No, sí que pensaba, a través de tu explicación, pensaba, hombre, debemos conocer muchas cosas a través de las heces. Por ejemplo, cuando vamos al médico muchas veces dicen análisis de sangre y uno de heces. Es decir, debe haber algo que nos explican, pues eso, los excrementos, que no lo hace la sangre, ¿no?
Bueno, por ejemplo, a través del análisis de heces pues se pueden detectar patógenos gastrointestinales que no llegan a pasar a sangre. Si pasaran a sangre serían ya patógenos que han generado una infección sistémica. Y bueno, pues podemos detectar parásitos que son frecuentemente agentes que infectan nuestro intestino. Podemos detectar virus también gastrointestinales. Podemos detectar bacterias como Clostridioides difficile, que causa la diarrea asociada al uso de antibióticos y que es relativamente frecuente. Y bueno, también podemos detectar otras alteraciones en este ecosistema habitualmente lo que reflejan es un desequilibrio con aumento de bacterias que son tolerantes al oxígeno, que en realidad deberían ser menos abundantes y son potencialmente patógenos y que suelen abundar en aquellas personas pues, que tienen problemas de inflamación intestinal crónica o que tienen alguna infección o bien que tienen problemas de mala absorción de nutrientes o intolerancias a alimentos. Y sí que se pueden ver este tipo de alteraciones y relacionarlas con algunos de los síntomas que tienen los pacientes. También podríamos, por ejemplo, analizar y ver si nuestra microbiota posee bacterias y enzimas que nos permiten reducir los niveles de colesterol porque los transforman en coprostanol y se pueden excretar en heces. Y, por ejemplo, en este caso, pues podríamos relacionar este marcador de las heces que deriva de nuestra microbiota con los niveles de colesterol en sangre y tener información complementaria que nos da un análisis bioquímico de sangre.
Ajá, claro.
Nos puede aportar información adicional, información complementaria e información distinta a la que nos aporta un
análisis. Yo por eso no miro, yo ya no miro atrás ya.
Pues esto igual es un error.
Yo lo que sale de mí ya no lo reconozco como mío.
Pues profesora, esto es un error esto que dice Fernando, lo totalmente. Dice en broma, pero entiendo que más allá de lo que ahora nos cuenta usted, que es con un análisis en laboratorio podemos saber muchísimas cosas, nosotros en casa también podemos saber cosas de nuestro estado de salud observando nuestras heces, supongo.
Bueno, sí que se ha creado una especie de escala que dependiendo del aspecto de tus heces se puede clasificar y establecer pues, si tienes estreñimiento clasificado como tal, si tienes dificultades en la defecación pero no son tan graves o si tienes un tránsito intestinal normal. Simplemente a través de dibujos en los que permiten crear una escala. Eso ya existe y se utiliza también en la práctica clínica y en los estudios de investigación que realizamos. Nosotros en casa directamente todavía no nos podemos hacer análisis, pero bueno, supongo que eso llegará. De momento lo que se hace pues, es enviar esta muestra de heces a determinados laboratorios para que ellos hagan los análisis que todavía pues, requieren de trabajo de laboratorio muy específico.
Ahora estamos hablando mucho de la microbiota. De hecho, cuando vamos a, pues, desde farmacias hasta centros de productos naturales, hay muchos suplementos al respecto en los supermercados, muchos alimentos que prometen mejorarla. ¿Cuándo hay que tomar estos suplementos y cuándo no son necesarios?
Bueno, los suplementos que deberíamos tomar son aquellos sobre los que existen evidencias científicas de que realmente tienen un efecto y que este es eficaz. En general, pues los alimentos y los suplementos que son ricos en fibra, que son ricos en polifenoles y en general una dieta variada nos sirve para alimentar bien a nuestra microbiota, porque sabemos que todas esas variantes son de las que se nutre sobre todo la fibra a nuestra microbiota intestinal. Además, este tipo de suplementos pues, nos puede venir muy bien en el caso de que necesitemos repoblar nuestra microbiota. ¿Cuál es ese caso? Pues, por ejemplo, cuando ingerimos antibióticos, los antibióticos son antimicrobianos, es decir, que inhiben el crecimiento de las bacterias, matan nuestras bacterias intestinales. Pues es un caso ejemplo en el que, obviamente, pues este tipo de suplementos pues sí que nos pueden ayudar o tras haber tenido una infección o bien pues porque a lo mejor sigamos una dieta poco saludable porque forzosamente tenemos que comer mucho fuera de casa y bueno, tenemos que improvisar lo que comemos cada día y no podemos seleccionar exactamente aquello que sería más saludable.
¿Y el ejercicio ayuda a la salud intestinal?
Bueno, el ejercicio ayuda en todos los aspectos. Sí que se ha relacionado el ejercicio con la microbiota, con la calidad de nuestra microbiota, pero vamos, el ejercicio realmente tiene un componente para nuestra salud importante, no en nuestra microbiota, sino en general, pues tanto en nuestra salud metabólica como en nuestro estado de ánimo. Volvemos al principio de la conversación, sí. Que hablabais del estado de ánimo y hablábamos de la depresión, pues es uno de los cambios de estilo de vida que más mejoran tu estado de ánimo, el hacer ejercicio, sino diariamente, por lo menos 3 veces al día.
Qué bueno. Pues Yolanda Sanz, profesora de investigación del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muchas gracias por aclarar todas estas dudas esta noche en la Escuela de Verano de Hora 25.
Gracias a vosotros.
Que vaya muy bien. Fernando, te has quedado mucho más tranquilo después de esta conversación.
Bueno, en el último momento me ha dado un poco de tranquilidad. Yo hago el deporte de cuando veo lo que he soltado salir corriendo.
Bueno, a lo mejor, si son 3 veces al día, a lo mejor sirve.
Para que no me relacionen con ya. Eso, ¿no? En cierto modo, pero bueno.
Huyes de la escena del crimen.
Me ha sorprendido hoy esta sección, la
¿Ah,
verdad.
¿Sí?
Sí, sí, o sea... escatología.
Todavía guardas capacidad de sorpresa.
Sí, sí. Hablar de mierda y de comunismo. Esto parece un programa de Jiménez Los Santos, a primera de la mañana.
Un poco sí.
Un poquito. Pero bueno, no sé hasta qué punto esta asociación es sostenible, pero me ha llevado ideas como que de repente el lema no sea hasta la victoria siempre, sino caga bien y come fuerte y aléjate de la muerte,
bien.
A lo mejor. Pero ya por último y como conclusión definitiva, Es increíble que Stalin estuviese tan preocupado por las heces y al final la URSS acabase descomponiéndose.
Fíjate, a lo mejor de estar tan preocupado por eso,
claro,
que insistimos.
El estrés generado por tus propias heces hace que las heces...
Increíble. Y ahí fue cuando implosionó.
Es que estamos enseñando tantas cosas a la gente, ¿no? De repente...
¿Tú te imaginas a alguien que acabe de poner la radio que diga que lo han dicho en la SER?
Sí, claro, claro.
Que la URSS cayó por...
Has puesto a toda España a mirar su mierda.
Ahora el problema va a ser este, desinformar sobre la URSS.
Has convertido a toda España en los bioanalistas de mierda.
También es verdad. Oye, Fernando, que hoy no viene María Nicolau. ¿Sabes que ya ha cerrado su cocina por vacaciones?
¿Pero por qué?
Bueno, porque tendrá que descansar María Nicolau.
Se ha ido de vacaciones.
Ella tiene derechos laborales. Nosotros a lo mejor, oye, pues...
A mí me encantaría que me hiciese un gazpacho de esos de...
De los suyos.
De los que se pueden beber en altura.
Ay, sí, en los aviones, estas cosas aviones. Que nos ha contado este
sí,
verano.
Sí, esperamos que bueno, que el Itus también está bien.
Es que ahora viene el Itus, con su hoguera.
Sí, hombre.
Esto va a ser bonito, ¿eh?
¿Va a ser bonito?
Sí, porque los oyentes van a llamar, vamos a recordar esos momentos que marcaron nuestros veranos y qué banda sonora acompañaban.
Ah, vale, que no va a tirar libros no, prohibidos.
No,
vale,
por ahora
vale,
no.
Vale.
No sabemos, nunca sabes, Litus, por dónde va a salir.
Vale, vale. Tiene bigote, pero no, no. va por esa línea.
No,
vale,
no va vale. por esa línea, a priori. A priori.
No hay que poner la mano en el fuego de la hoguera por nadie. Yo
sí algo he aprendido este verano es a no poner las manos en el fuego.
Nos lo enseñó Felipe González, nos lo ha enseñado mucha gente.
Mucho, sí. Y vamos a aprender también. Sobre esas canciones, Fernando.
Venga, ¿qué canciones crees que... ¿Qué canciones van a pedir?
No sé, dímelo tú.
No lo sé, ni idea. Yo...
¿Tú cuál pedirías?
Yo una canción que defina el verano.
Un momento del verano que digas, ¡buah, pues recuerdo se va! Y
a ver, para mí la mejor canción del verano es Escuela de Calor.
Escuela de Calor.
Que viene a colación también de nuestro programa.
¿Por qué no le hemos puesto Escuela de Calor a
escuela
esto?
Escuela de Calor.
Ay, Fernando.
Para mí la mejor canción del verano que se ha hecho jamás.
Pues, yo creo que Litus algo tendrá que decir sobre Escuela de Calor. Fernando, sí, nos vamos a la hoguera.
Arde la calle al sol de poniente.